Bienvenidos sean una vez más a este espacio brindado por la emisora Neiva Stereo 93.8 FM. Mi nombre es Daniela Alejandra Tuta Ramírez y espero que el tema de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. El día de mañana, es decir, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que sin duda alguna ha estado presente en nuestra sociedad durante muchos años y que lamentablemente ha cobrado la vida de muchas personas, pero que al mismo tiempo otras han logrado salir de la dura batalla que implica este padecimiento. Esta fecha es sin duda alguna una oportunidad para recordar el autocuidado, la prevención y detección temprana, y al mismo tiempo brindar una voz de apoyo a todas las personas que están en medio de esta situación y a sus familias o amigos que son acompañantes clave en todo este proceso. Siempre es primordial tener la opinión de un médico profesional o de una persona encargada de la salud. Ellos son los encargados del tratamiento, prevención, información y demás aspectos que encierran el tema del cáncer. Es por eso que hoy contamos con la participación de Kelly Vargas. Ella es enfermera, trabajadora de la Liga contra el Cáncer. Bienvenida a este espacio.
Hola, muy buenos días para todos. Espero poderles hoy aportar un poco más de conocimiento frente a esta patología que ha sido en muchos casos estigmatizada o por desconocimiento se han creado ciertos mitos. De hecho, en este mes estamos trabajando una campaña bajo el eslogan Derribando mitos frente al cáncer. Entonces, bueno, pues acá estoy y estaré muy atenta a todas las preguntas que me realicen.
Para comenzar, nos gustaría que nos dijeras qué es el cáncer.
El cáncer se entiende como un crecimiento descontrolado de las células de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está compuesto por células y en el proceso de división celular empieza a haber un descontrol, empiezan a crearse divisiones y divisiones de manera descontrolada. Hay una mutación genética y este crecimiento descontrolado de células va a hacer que se forme finalmente un tumor, una masa que se ubica en determinado órgano. Cuando hablamos de cáncer de tipo sólido, ocurre un proceso similar cuando estamos hablando de los cánceres a nivel hematológico, leucemias.
Sabemos que existen muchos tipos de cáncer que obviamente si nos ponemos a explicarlos acá sería larguísimo este podcast, pero me gustaría que nos explicaras o que nos dijeras como los que la gente conoce normalmente y también mucha gente de pronto no conoce que estos se representan por medio de un color en específico. Entonces pues sería bueno que nos explicaras el porqué de este color y la razón de la representación para cada cáncer.
Vamos a hablar en cuanto a los cáncer que se manifiestan o que son más comunes y más marcados en nuestro país. Entonces, el tema de los colores es una muestra simbólica en cuanto al reconocimiento o a la conmemoración de la prevención de ese tipo de cáncer. Normalmente cuando vemos cintas tipo rosa estamos haciendo referencia a la lucha que se tiene en la prevención para el cáncer de mama. Para cáncer de cuello uterino tenemos una cinta color verde, es toda la lucha que se tiene en torno a la prevención del cáncer de cérvix. Para próstata hablamos de una cinta color azul, pero en sí no es que cada una tenga un significado, sino que está haciendo alusión a la prevención de estos tipos de cáncer. Es importante, de acuerdo a lo que uno observa en la comunidad, invitarlos siempre a la prevención. Digamos que hay herramientas que se pueden corregir básicas, como son nuestros hábitos de vida. Hay situaciones muy marcadas y hábitos muy marcados que pueden contribuir en gran medida a los diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el consumo del cigarrillo. El consumo del cigarrillo no solamente puede contribuir al desarrollo de cáncer de pulmón, sino que contribuye en gran medida al desarrollo de cáncer de garganta, de boca, de lengua, estómago y afecta de manera colateral el desarrollo de cáncer de mama, de próstata. Entonces son hábitos que van a estar marcados siempre en pro del desarrollo de esta enfermedad. La ingesta excesiva de alcohol también es un factor desencadenante para el cáncer, la obesidad, el sedentarismo. Entonces la invitación es a que desde nuestras prácticas comunes corrijamos esos hábitos y ayudemos a prevenir, a cuidar nuestra salud para que tengamos una mejor calidad de vida. Adicionalmente, el sistema de salud pues nos ofrece otras herramientas que se desconocen para, son medidas de prevención para prevenir el cáncer y detectarlo de manera oportuna. Si bien hay tabús frente al cáncer, siempre pensamos que cáncer es sinónimo de muerte, no es así. El cáncer, si se detecta siempre en sus etapas iniciales, en realidad es muy manejable y aumenta la esperanza de vida en un 90% o más. Entonces, hablando un poquito de cada uno de los más comunes. En cuanto a cáncer de mama, tenemos dentro de nuestro sistema de salud una medida de prevención clave, es el tema de las mamografías, que las podemos adquirir de manera gratuita a través de nuestras EAPB, a través de nuestras IPS prestadoras. La debemos realizar todas las mujeres a partir de los 50 años, cada 2 años. El autoexamen de seno, que es conocer nuestro cuerpo, identificar cualquier cambio que se muestra en nuestras mamas que antes no estaba, como son dolor, piel brillante, hundimientos, aparición de venas en nuestro seno. A nivel de cáncer de próstata también tenemos herramientas como el antígeno prostático, el examen físico, y ahí hay un tabú muy marcado, y es que por nuestra idiosincrasia los hombres son ajenos a realizarse el examen físico, y sí o sí el examen físico es incluso más importante que el antígeno, porque se observan casos en los que, si bien el antígeno está estable, está normal, mediante el examen físico el urólogo logra detectar si encuentra o no una anormalidad a nivel de la próstata, si hay un agrandamiento, si hay presencia de algún bulto, que finalmente no nos está alterando ese antígeno prostático. A nivel de cérvix, que es otro de los tipos de cáncer más marcados, y pues que la idea es ir derribando esos mitos que han hecho que las mujeres no se acerquen a tomar estas herramientas de prevención. Entonces, iniciemos desde la niñez con el tema de la vacunación. Debido a un evento que hubo en Carmen de Bolívar, cuando inició el proceso de vacunación contra el VPH, contra el virus de papiloma humano, se crearon muchos tabús y muchas mujeres decidieron no hacer vacunar a sus hijas por temor a algún tipo de reacción. Entonces es importante tener en cuenta que todas las vacunas pueden representar un riesgo, generar un riesgo de reacción. De hecho, se vigila esos eventos atribuibles a vacunación. Pero esta es nuestra primera medida de prevención, la vacuna en niñas, y a partir del año pasado, en septiembre, dentro del esquema regular de vacunación, está la vacuna contra el VPH para los niños también de 9 años. ¿Por qué? Resulta que el virus de papiloma humano es uno de los principales causantes de cáncer de cuello uterino, sobre todo. Son muchos serotipos, pero tiene ciertos serotipos que son más potenciadores del desarrollo de cáncer. Entonces, si vacunamos niños y niñas a los 9 años, cuando no hayan iniciado su vida sexual, en 10 años que ya hayan iniciado su vida sexual, van a tener un factor protector en un 90% de desarrollar cáncer a causa del VPH. Eso como primera instancia. Como segunda instancia tenemos los tamizajes a través de las citologías cervicuterinas. Esto va a evaluar si hay o no hay algún cambio a nivel de nuestro cuello del útero y alertarnos si lo hay para tomar medidas a tiempo. Y tercero, el examen de detección del virus de papiloma humano. Todas las mujeres a partir de los 30 años es indispensable que se lo realicen cada 5 años por las razones que explicaba anteriormente. Es el principal causante de cáncer de cuello uterino, y es saber si tenemos o no tenemos el virus es fundamental para prevenir el cáncer de cérvix. Ya hablamos de mama, próstata, cérvix, vamos a hablar un poquito de cáncer de piel. A nivel de piel también existen exámenes de tamización. ¿Cómo es eso? Pues un examen es exhaustivo que realiza un médico general o un dermatólogo con el fin de analizar las anormalidades o irregularidades que notemos en nuestra piel. Estamos en Neiva, en una ciudad donde hace muchísimo sol desde las 6:30 de la mañana hasta las 5:30, 6 de la tarde. Entonces es importante que le prestemos atención a los cambios que notemos en nuestra piel, a protegernos, a usar protector solar siempre, principalmente en las zonas más expuestas, usar ropa cubierta. Existe 3 tipos de cáncer de piel, que uno de ellos es el melanoma, que es de los más agresivos. Entonces la invitación es a observarnos, a conocernos, a evaluar si yo tenía o no tenía presencia de un lunar, de una verruga, de una mancha que está creciendo, que está cambiando, que duele, que sangra. No dejarlo pasar, sino acudir oportunamente al médico.
Otra pregunta que de pronto nos surge a muchos oyentes es, si yo tengo cáncer o si yo tuve un familiar que tuvo cáncer, ¿yo también puedo tener ese tipo de cáncer? Es decir, ¿el cáncer puede ser hereditario?
No. Si bien los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer, uno de ellos es haber tenido en la familia antecedentes de cáncer, por ejemplo, en cáncer de mama, en primero o segundo grado de consanguinidad, va a aumentar la probabilidad del riesgo en un 35%. Pero es un porcentaje adicional, más no quiere decir que si en mi familia alguien padece cáncer, yo también lo vaya a desarrollar. No es regla fundamental.
Si sabemos de un familiar, de un amigo, de un conocido que está pasando por esta patología, por esta situación de tener cualquier tipo de cáncer, ¿cómo nosotros podemos ser un apoyo o una ayuda para esa persona?
En este proceso hay que partir de algo básico y es ayudar a esa persona a mejorar esos hábitos que contribuyen al deterioro de nuestra salud. Entonces, partiendo desde casa las buenas prácticas en la alimentación, partiendo desde casa las buenas prácticas de higiene, contribuir a proteger a esa persona que tiene su sistema inmunológico comprometido, evitar las visitas de personas enfermas con gripa, porque esa persona pues se encuentra en un proceso de que por la toxicidad de muchos medicamentos su sistema inmunológico se baja y va a ser propensa a adquirir infecciones que para muchos las podemos llevar de una forma más tranquila, más natural, la podemos superar rápidamente. Eso por un lado. 2, el acompañamiento emocional. Entonces siempre una persona que se encuentra en esta etapa va a tener altos y bajas en su proceso de tratamiento, pero el acompañamiento emocional, la escucha activa, el impulso a que crea en que ese tratamiento va a ser efectivo, va a ayudar en gran medida a que esa persona acepte y comprenda su enfermedad, pero que siempre lo vea de una forma positiva, de un proceso del que se va a salir, y no nos enfoquemos en que probablemente esa persona tenga un mal desenlace al final de la enfermedad.
En algunas ocasiones, cuando ya la persona sabe su diagnóstico o de pronto cree que puede tener algún tipo de cáncer porque ha mirado en internet, porque ha escuchado al vecino, al amigo, porque de pronto ha buscado información por su cuenta, también se desencadena todo este suceso de que Google, el internet, cualquier plataforma que nosotros investiguemos, nos envía remedios naturales para tratarlo, para prevenirlo, para controlarlo, inclusive para eliminarlo. Entonces, ¿es lógico o es probable valernos de esta información? ¿Los remedios naturales ayudan verdaderamente contra el cáncer?
Tocaste un tema muy importante, que es el tema de investigar por cuenta propia, entre comillas, sobre el cáncer. Los medios digitales existe mucha desinformación. Yo siempre pienso que todas las dudas, yo les digo a los pacientes, hay que despejarlas en el momento de la consulta con el oncólogo. Hay que perder ese tabú, ese temor a preguntarle. Por el contrario, en ese momento es donde podemos despejar todas las dudas, indagar, cuestionar, porque podemos estarnos mal informando. No todas las personas manejan su enfermedad de una forma similar, no todos los tipos de cáncer tienen el mismo comportamiento. Eso por un lado. Entonces la invitación es: no nos desinformemos, indaguemos con alguien especialista en el área para que nos oriente de una forma clara y pues que la información que nos está brindando sea veraz. Por otra parte, el tema de los remedios caseros, naturales, yo siempre les digo a los pacientes, lo pueden hacer, ¿sí? Si usted siente que esa aromática que se toma, ese té que se toma todas las mañanas le sirve, lo hace sentir bien, no hay ningún problema en que lo haga siempre y cuando vaya de la mano con su tratamiento farmacológico, con el tratamiento que le haya indicado el oncólogo. No hay que dejarlo de lado, porque en cuanto a los remedios caseros, pues no hay una evidencia científica que nos indique, que nos argumente y nos diga es que está comprobado que va a combatir estas células que nos están ocasionando el cáncer, a diferencia de los diferentes tipos de tratamientos que se crean con base en diferentes experimentos y tiene su proceso para decir este medicamento va a atacar esta célula de este tumor que se encuentra en mama, que se encuentra en cervix. Adicionalmente, hay algo que quiero hacer énfasis, y es que la gente tiene temor a recibir un tratamiento oncológico. Yo quiero invitarlos a que conozcamos en qué día a día pues la tecnología va avanzando, y día a día tratamos siempre de que esos síntomas por la toxicidad del medicamento sean más bajos o en algunos casos no se presentan. Entonces, sí a los remedios caseros, pero sin dejar de lado el tratamiento indicado por el profesional, no vamos a reemplazarlos. Otra cosa, hay que tener en cuenta que de acuerdo a nuestra patología, si estamos hablando por ejemplo de un cáncer gástrico, pues debemos tener en cuenta que consumir X o Y alimento pues nos puede afectar de manera negativa nuestro proceso patológico en esa zona.
¿Qué recomendación podrías darnos tú como profesional de la salud para toda aquella persona que ya esté pasando por este proceso o que sienta que de pronto puede estar entrando en esta etapa de puedo tener cáncer, tengo estos síntomas, me siento de tal manera? ¿Qué consejo le darías?
Pues lo que hablamos al inicio, hay que acudir al médico, hay que tomar las herramientas que tenemos a la mano para prevenir el cáncer, hay que acudir a los exámenes de tamización, de detección temprana, para que podamos, si es así, detectarlo oportunamente y que el tratamiento sea eficaz, va a ser más eficaz en esa etapa inicial.
La Liga contra el Cáncer, ¿cómo podemos buscar apoyo en esta entidad?
Excelente pregunta. En la Liga contra el Cáncer tenemos un enfoque que es todo el tema de retribución social. Entonces, en cuanto a la comunidad en general, tratamos de desarrollar durante todo el año diferentes campañas que buscan educar a la comunidad, a jóvenes, vamos a empresas, vamos a colegios, con el fin de informarlos, de educarlos. Adicionalmente, pues acá contamos con diferentes servicios. Tenemos en primera instancia oportunidad para las consultas de oncología, hematología, cirugía gastrooncológica, tenemos sala de quimioterapia, tenemos toda la ruta en cuanto a tamizaje para cáncer de cuello uterino. Entonces contamos desde la citología, examen de detección de BPH, biopsias, colposcopias. Lo hemos hecho con el fin de poder abarcar ese paciente desde el inicio hasta que se conoce la enfermedad y darle manejo a través, por ejemplo, de quimioterapia. También contamos con servicios de imágenes diagnósticas, con servicios de biopsias y diferentes pues especialidades y subespecialidades. Entonces acá siempre van a encontrar una escucha, una mano amiga. Si tienen dudas, pueden acercarse. Yo siempre estoy presta a escuchar a los pacientes y a poderles brindar la información que ellos necesitan y orientarlos al menos en cómo pueden acercarse en su misma EAP, en su misma IPS prestadora, para que acudan pues de forma oportuna al médico.
¿Nos podrías brindar algún contacto de información de la Liga contra el Cáncer?
Nos podemos comunicar a través de la línea WhatsApp que es 315-224-5361. Esta línea es solamente para WhatsApp. Estamos siempre atentos a lo que nos escriban. Adicionalmente, hay personas que tienen dudas, entonces tratamos de comunicarnos directamente. También tenemos dos líneas fijas, que son el 871-1017 y el 875-8883. Nos encuentran por toda la avenida La Toma, número 1G59, atrás del Cementerio Central. También en este momento manejamos redes sociales como Facebook, Instagram, nos pueden encontrar como Liga contra el Cáncer Seccional Huila y a través de nuestra página web.
Bueno, muchísimas gracias a Kelly por esta importante participación, por todos estos importantes aportes que de seguro a cada uno de los oyentes les va a servir de gran manera.
Bueno, a ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta. Puertas abiertas siempre van a encontrar en la Liga contra el Cáncer. Espero haberles aportado un poco a su conocimiento y por favor cuidémonos, queramos nuestro cuerpo, que de una detección oportuna depende una esperanza de vida amplia y sobre todo que logremos tener una buena calidad de vida.
Esperamos la otra semana tenerlos de nuevo con más contenido. Recuerden sintonizarnos en la 93.8 FM y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neibasterio 93.8 FM. En Instagram nos encuentran como @neibasterio938 y en X pueden buscarnos por @938neibasterio. Somos la emisora comunitaria y de confianza de Neiva que está buenísima. Hasta pronto.